Nosotros seguimos, como tú bien has dicho, poniendo las calles, levantando España y sobre todo dando noticias positivas. Nosotros le hacemos la cobra a los malos rollos y demostramos que la vida mola un montón con historias cotidianas, historias cercanas que nos hacen sonreír y nos demuestran que hay que disfrutar y vivir la vida y sobre todo dejarla vivir. Yo creo que esta segunda calle que monto de manera positiva en el día de hoy es para Pepe. Y dirás, Pulpo, es que yo no sé quién es Pepe. Bueno, pues Pepe es el policía canario que se ha hecho famoso por su simpatía. Agente de la policía local del municipio de Galdar, Pepe choca la mano cada mañana con los alumnos que van al colegio. Y el que es posiblemente sea el policía local más querido de Canarias, cada mañana mientras ordena el tráfico en un paso de cebra junto a un colegio público, choca la mano a todos los alumnos que pasan a su lado y siempre lo hace con una sonrisa. Según ha explicado él mismo, este gesto surgió hace más de 10 años para convencer a un niño que no tenía muchas ganas de ir al colegio y empezó a jugar con él. Chocaron las manos y la estrategia funcionó, así que se extendió al resto de alumnos del centro. Los niños están encantados y los padres también con la amabilidad de este gran agente. La vida mola mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes 25 de junio. Dicen que va a llegar bastante calor. Enseguida vamos a hablar con Mar Gómez y nos va a actualizar la información del tiempo. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué toca hacer hoy?
Pues mira, casi todo el mundo ya está pensando en las vacaciones. De hecho, hay quien ya las está disfrutando, como es el caso de Beatriz Calderón. Te cuento esto porque la mayoría de nosotros ya tenemos más o menos claro dónde vamos a ir de viaje y en qué medio de transporte nos vamos a mover. Hoy esperamos la visita en los estudios de COPE para que nos ayude a poner las calles de un tipo que lleva a sus espaldas miles de kilómetros. Se ha recorrido cientos de países y siempre lo ha hecho acompañado de su moto. En unos minutos tendremos con nosotros a Charlie Sinewan, un motero con alma de aventurero y que un día decidió dejar su trabajo en una inmobiliaria para hacerse amigo de las carreteras. Acaba de publicar El Mundo en Moto y queremos que nos cuente algunas de las experiencias.
Perfecto, pues vamos a ver cómo viene el tiempo en cuanto al clima, porque antes nos lo contaba Mar, a ver qué nos cuenta ahora. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos algunas precipitaciones débiles en el noroeste peninsular que serán más fuertes por la tarde en la cordillera cantábrica, con posibilidad de tormenta. No se descarta alguna gota también en otras zonas del norte peninsular. En el resto de la península predominará el sol y en Canarias nubes al norte de las islas de mayor relieve. En Baleares y en el este peninsular podemos tener algo de calima impulsada por la masa de aire cálido que disparará los termómetros los próximos días. De hecho, ya este martes suben en toda la península y Baleares. Máximas de 38 grados en Granada y Zaragoza, 35 en Madrid, 36 en Córdoba, 33 en Valladolid y más suaves en el norte con 22 grados en Oviedo.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles y me encanta escuchar los mensajes de audio que me mandáis al WhatsApp del programa. Notas de voz, notas de audio, donde los ponedores se manifiestan, piden canciones o nos dicen cualquier cosa. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605.
¡Apa! ¡Apa! ¡Iván! Aquí estamos, desde Laredo hacia Bilbao. Y dale un saludo ahí al Pulpo y por supuesto que soy ¡ponedor!
¡Ole! ¡Gracias!
Hola, Carlos Moreno.
Buenos
Pulpo.
Días.
¿Cómo estás, hombre? Mira, soy Josep Rubén Aguilar.
Hola, Josep.
Te llamo, bueno, te mando la nota de voz desde Benimame, de Valencia. Aunque ya no soy ponedor, sí sigo siendo ponedor, porque os escucho. Venga, un abrazo y soy un ponedor.
Gracias, hermano.
Pulpo. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por hacernos pasar las últimas horitas más agradables y más llevaderas. Ya empieza a haber movimiento en Carretera Andalucía. Ya están las calles casi. A pasar un gran día.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, hermano.
Soy Nonito, desde Seseña, vigilante en Metratil, cuidando coches toda la noche. Soy ponedor.
Muchas
buenas
gracias.
Tardes, Pulpo.
Hola.
Buenas tardes, porque estamos en Hawái de viaje de novio. Me llamo Andrés Ocaña, soy compañero de COPE Sevilla. Y aquí estoy con María. Saluda, Cookie.
Hola, Pulpo.
Hola.
Aquí estamos subiendo al Mauna Kea, que nos hemos pegado una subida de 3.000 metros, está cerrado, pero vamos contentos porque vamos escuchando al Pulpo, claro que sí. Un abrazo para todos desde Hawái. ¡Somos ponedores!
¡Qué bueno! Muchas gracias, chicos.
Desde que estabas en la jungla con el Avellán,
qué bueno.
El programa también a ese, madre mía.
Sí, señor.
Bueno, un saludo y poniendo las calles, el hombre este que ha dado un dinero para guardería en Extremadura, ayer, me parece que era.
Sí.
Qué historia más guay. Mm. Esta vida tenía que estar así.
Sí.
Venga, un saludo.
Muchas gracias.
Las calles, un ponedor más.
Muy buenos días, Pulpo. Soy Javier de Lugo y hoy, desde A Coruña, poniendo las calles, un placer escucharos cada mañana. Y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.
Gracias a ti por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio, una nota de voz que nos puedes mandar en cualquier momento, que nosotros siempre la vamos a emitir al día siguiente. Con lo cual, los recibimos y nos escuchamos encantados. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Pensando.
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te demuestro que no estamos solos y que cada minuto somos más. Francisco Javier Familiar, Luis Javier Irastorza, Agustín Menéndez Rodríguez y Antonio Orden Cos. Gracias por estar con nosotros. José Miguel Fernández Torres, Luis Granero Juárez, Andrés Millán, también José Manuel Marín Ortiz, Forn Pascual, Pedro Alonso, Miguel Ángel López Martínez y Antonio Orden, cosponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que, oye, nos demuestran que aquí están poniendo las calles, levantando España con nosotros, y que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE y aquí nos quedamos todos en casa, en nuestra casa, en la cadena COPE. Hay un montón de ponedores que nos están contando ese día de más calor que vivieron, donde estuvieron a punto de cocerse, y lo están compartiendo.
Josupermami Canal Alex dice: hola Pulpo y ponedores, pues el peor sitio es donde vivo, en México. ¿Dónde? Aquí el calor es todo el año, pero en julio y agosto llegamos a los 52 grados. ¡Joder! Sales a la calle y te quemas, y de noche la sensación es la misma, pero sin sol. Horrible. Dice: yo que pensaba que lo peor lo había pasado en Sevilla. Un abrazo. Iván García Muriel: buenos días, Pulpo.
Hola.
Cuando más he pasado calor ha sido, y en todos los años, en la feria de Puente Genil, en Córdoba. La feria al mediodía es cuando más divertida está, pero con 42 grados es horrible. De ahí que entre también el finito. Carlos García García: buenos días, Pulpo y equipo. La vez que más calor pasé fue en Supersano, Italia. Eran las 5 de la mañana y estábamos a 30 grados. Es que es verdad que por la noche el calor es muy complicado para poder al final pues conciliarte con el sueño. Uh-huh. Domingo Moya Martín: buenos días, ponedores, Pulpo. Pues cuando yo más calor pasé fue hace unos 12 años. Llegué a Venezuela por primera vez, por tema taurino concretamente, Maracaibo. Cuando bajando por el avión, maquillo, dice, me dio una bofetada de calor, dice, creía que me moría, un calor pegajoso, dice, aprovecho para dar ánimo a Venezuela, gran uh-huh. país, saludo Pulpo. Y Raúl Turégano: buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Yo el día que más calor pasé fue el 22 de julio cruzando la frontera de Israel con Jordania, en pleno desierto, en un paso fronterizo. Un autobús entero que íbamos nos tuvieron que, sin aire, bajo el sol y el calor y un ventilador, dice, enorme, que todo removía el calor aún más.
Claro.
El agua calentuza durante 3 horas a pleno sol. Dice, pensábamos morir allí, pero luego valió la pena.
Qué barbaridad. Los mensajes que nos estáis dejando, ya sabes que lo puedes compartir al escribirnos, pues directamente entras en el sorteo. Sorteo. Aquí le damos un botón al ordenador y nos sale un nombre que recibirá lo que elija, o bien un diploma o bien la música que está sonando en el programa del día de hoy, por compartir nuestra publicación de Facebook. Laura Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de calor. En Cuenca también ha hecho siempre mucho calor.
Cuenca,
¿eh?
En agosto, por la noche no, por la noche hace frío.
Hace fresquito, es verdad.
Pero por el día es en verdad. Agosto. Ahí al sol.
Es verdad.
Tú ponte, uff.
Yo he vivido situaciones súper extrañas, por ejemplo, de pinchar, de actuar en las mesas.
Anda,
en la provincia de Cuenca, pero durante el día hacer muchísimo calor y por la noche tener que llevar puesta la sudadera.
La rebequilla.
¿Sí?
Sí, sí, pero un frío por la noche, te lo digo yo.
¿Y esto por qué está pasando?
Mi pueblo, no lo sé. Yo de toda la vida que tengo, desde que tengo constancia y conciencia, yo me acuerdo que por la noche, pues eso, por el día un calor horrible, sí. Pero horrible. De como sí. No estés a la sombra, mueres.
Claro.
Y por la noche, mucho frío, ¿eh? Llegará incluso a 8 grados. Ajá. O menos.
Hombre, a lo mejor en la sede de Ciudadanos no hace mucho calor, pero ayer ¿sí? sudaron un montón.
Ayer lo pasaron fatal y hoy, bueno, cuidado que se avecinan curvas todavía. ¿Eh?
¿En serio? ¿Y van a seguir con la movida?
A ver qué pasa lo de las dimisiones en la ejecutiva de ayer. Bueno, a ver hoy cómo se lo toman, cómo afrontan. De momento hay ruedas de prensa ya convocadas de, por ejemplo, IGEA, que es el líder en Castilla y León. Uh-huh. Todo esto después de que Toni Roldán abriese como la lata, el portavoz económico del partido, era el primero en dimitir por discrepancias con la ejecutiva,
claro.
Con las decisiones que está tomando con respecto a los pactos y los acuerdos que está tomando el partido. Entonces, bueno, pues a partir de Toni Roldán se unió Javier Nart, luego Juan Vázquez, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Asturias, y bueno, como comprenderás, es el tema hoy que va a centrar claro. Todas las tertulias. La nuestra va a ser con Jorge Bustos, con Gloria Lomana y con Jorge Vilches. Y por cierto, que vamos a preguntarle sobre esto y sobre más asuntos, pero sobre esto sobre todo, a José Manuel Villegas, que es el secretario general de Ciudadanos, que entrevistaremos hoy, y también a Eduardo de Castro, que es presidente de Melilla y también es de Ciudadanos.
Qué bien.
Así que a ver.
Laura, toma, llévate unas cuantas cerezas.
Sí,
que nos
por
han
favor,
esto,
que están buenísimas.
Que nos han tenido estos ponedores de calatayud.
Ponte las dependientes, ya verás. Te comes la oreja.
Llévate estas cuantas.
Están buenísimas, ¿eh? Me he comido una y uff.
¿Qué te parecen, eh?
Uy, uy.
Los rabillos
dejo
por aquí.
Qué maravilla. Vale, yo los rabillos los dejo por aquí, ¿eh?
Muy bien.
Solo dejo los restos.
Vale, gracias Laura.
A vosotros.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, son las 5:20 ahora, ahora menos en Canarias. Martes 25 de junio, Santos Próspero de Aquitania, laico Guillermo de Vercelli, abad, y Orosia, virgen y mártir. Estamos en la semana que los ponedores habéis pedido que sea dedicada a los Tequila. Los Tequila es uno de los grupos más cañeros que hay en el escenario. Su sonido es una marca, su sonido es una seña de identidad. La guitarra de Ariel suena francamente bien y la voz de Alejo Stivel en esta canción es un auténtico pelotazo. Para mí es la canción más importante de la trayectoria de Tequila. ¡Sube la radio!
Hay una cosa que te quiero decir.
Esta petición nos la hacía Eduardo Pérez, un ponedor que nos escucha desde Logroño, y pedía la canción de Dime que me quieres de Tequila. Bueno, ahora requiero la atención de todos los ponedores porque esto que vais a escuchar es un jingle, un indicativo que los actores de doblaje de la Escuela de Madrid, de la Escuela de Doblaje de Madrid, nos han regalado. Atención, ponedores, que me parece una auténtica pasada.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles! ¡Con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos...
¡Ponedores!
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros haciendo radio en directo y acompañando a la gente que intenta dormir, no lo consigue. Y en fin, nos hemos creado esta comunidad de ponedores. Entre los currantes y los insomnes, vamos levantando España todos los días un poquito más. Bueno, atención, porque la verdad es que la moto es su mejor aliada. Ha viajado con ella durante 25 años por todo el mundo. Son, fíjate, el 100%, los 5 continentes y más de 90 países los que han sido testigos de sus aventuras. Te estoy hablando, ponedor, de Charlie Sinewan. Es el motero español más popular de los últimos tiempos. de ser el socio fundador de una inmobiliaria de lujo, pues ha pasado a ser el dueño de las carreteras. Nunca tuvo billete de vuelta. Desde entonces, miles de seguidores siguen sus pasos en las redes sociales, donde ha creado pues toda una comunidad que le da el poder de ser el mejor consejero del mundo en todo lo referido a los viajes en moto. Además, acaba de publicar el libro El Mundo en Moto con Charlie Sinewan, editado por Planeta, Total Nada, una guía completa para los ponedores que, bueno, pues estén planeando quizá un viaje en moto con sus recomendaciones, con anécdotas y las mejores rutas moteras de todo el mundo. Ha madrugado, está poniendo las calles con nosotros Charlie, buenos días.
¿Qué tal, querido Pulpo? Vaya horitas.
Es que no había otras.
Los moteros no madrugamos, pues. No solemos madrugar.
¿Cambia mucho llevar una moto de madrugada a llevarla de día con mucho tráfico?
Hombre, cambia totalmente, claro. Yo debería madrugar más cuando viajo, porque cuando madrugas te llevas lo mejor del día, que es la mañana.
Sí.
Lo que pasa es que yo soy ave nocturna y me cuesta, y normalmente arranco tarde y siempre me quejo y tal. Pero es verdad que los días que aprovechas el día desde primera hora, el día está precioso, la luz es muy bonita, hay un sonido también muy especial.
También le pasa a mucha gente que entre las 4 y las 6 de la mañana se levantan pronto, están en casa escribiendo, redactando. Oye, hay un montón de jueces que nos escuchan y están dictando sentencias. Imagínate que hay muchísima actividad a esta hora. Unos montáis en moto.
No querría yo influirles.
Bueno, por Charlie Sinewan te conoce muchísima gente, pero yo quiero saber quién eres tú.
Yo soy Carlos García. Pues nada, yo una persona normal y corriente que ha tenido una vida normal y corriente toda su vida, pero que siempre fue muy, muy viajero y además muy motero. Y un día decidí juntar las dos. Bueno, siempre he viajado en moto desde los 19 años. Está contado en el libro,
sí,
además.
Sí, está en el libro. Uh-huh.
Pero sí que hubo un momento, un punto de inflexión en mi vida. Estaba un poco cansado de esto, de estas calles en las que estamos hoy, ¿no? De este ruido de la ciudad, del estrés, de... Y un poco de la burbuja también, ¿no?
Claro.
De las mismas conversaciones, los mismos amigos, todo... Y bueno, había viajado ya mucho con mochila y fuera de España, lejos y tal, y decidí juntarlo todo y empezar a viajar en moto lejos. Fue una primera prueba que me hizo pensar que era lo que realmente quería hacer en mi vida, dedicarla a viajar por el mundo en moto.
Es que muchas veces cuando uno está viajando, independientemente que sea en coche, en moto o incluso en avión, aquí tenemos un piloto que ha venido ya dos veces al programa, y es que es en los trayectos, cuando uno está conduciendo, cuando uno está tranquilo, está relajado y en su hábitat natural, en el tuyo la moto, como que la cabeza funciona perfectamente.
Sí, y además el casco tiene una cosa de psicólogo. Yo siempre digo psicolocasco.
¿Qué significa eso?
Pues que son muchas horas ahí metido dentro, tú solo, con un zumbido que te aísla de todo y que te permite... Bueno, a lo mejor es un poco de flipado, pero sí que es verdad que te permite un poco ver tu vida desde fuera cuando estás... viajando solo, y la moto tiene un componente muy solitario, si vas solo más, pero incluso cuando vas con gente, si no llevas el pinganillo y no vas a, estás tú solo ahí metido en tu burbuja. Hombre, cuando la conducción es complicada, estás concentrado en conducir, pero hay muchos ratos que la conducción no es complicada y la cabeza va funcionando. Y es un buen sitio para pensar y reflexionar.
¿Qué cosas malas tiene tener una moto frente a un coche?
Hombre, que la carrocería eres tú, obviamente, ese es, digamos, el peor. Y luego hay una cosa que es mala y buena, y es que las inclemencias de la temperatura, el clima, todo eso, te las comes. Pero eso es bueno y es malo, porque también te hace estar más vivo, te hace ser más partícipe del... Hay una cosa muy bonita de viajar largo en moto, que es ver cómo va cambiando el paisaje, ¿no?
Sí.
Y lo tenemos aquí al lado. Tú, si cruzas a Marruecos y te vas hasta el Sáhara, haces todo, haces montaña, haces desierto. Si sigues un poco, el desierto se va convirtiendo en el Sahel y de repente llegas a la selva. Entonces, en 3 o 4 días puedes haber vivido perfectamente toda la evolución del paisaje, ¿no? Eso, pues te metes un avión, te vas a Dakar, llegas allí y ya estás en esa selva. Pero
bueno,
te has perdido un montón de cosas por el camino, ¿no?
En este libro que ya está a la venta, que se llama El Mundo en Moto, con Charlie Sinewan, no sé, ¿cuál es la parte en la que más has disfrutado? ¿En qué parte has dicho, aquí quiero que quede muy claro porque quiero que la gente descubra esta ruta?
Mira, rutas como tal no hay tantas. Es un poco más, o sea, por un lado hay más manual, es decir, de qué hay que hacer para organizar un viaje, ya sea de 2 semanas como una vuelta al mundo o si quieres cambiar de vida. Y por otro lado, yo lo que he intentado, que no sé si lo he conseguido y ya lo iremos viendo con el tiempo, yo lo que he intentado es motivar a que la gente viaje en moto y a que pierda el miedo, porque hay mucha leyenda incierta, es decir, viajar es muy fácil hoy en día,
sí,
a cualquier sitio prácticamente del mundo. Sí, hay zonas conflictivas que evidentemente pues no pasas por ellas. Pero viajar es muy fácil y es muy bonito, y es una pena que por miedo haya gente que se lo esté perdiendo, ¿no? Entonces yo he intentado un poco, contando mi historia, ¿no? La historia de una persona normal y corriente que se ha recorrido el mundo entero y no ha tenido ningún problema, prácticamente, ¿no?
Oye, Charlie, ¿es complicado salir de España en moto? Si tú quieres viajar a Estados Unidos y te quieres hacer la Ruta 66 en tu moto, en la que tengas aquí en Madrid o la que tengas en Barcelona, donde vivas, ¿es complicado llevártela hasta allí y realizar la ruta?
No, es facilísimo. O sea, lo único que tienes es un coste económico de mandarla, la puedes mandar en barco o en avión. Y una vez allí es pedir un permiso de importación temporal. Me has puesto además el caso de Estados Unidos, que es un país especialmente fácil.
Facilito, para, ¿no?
Sí, lo haces todo por mail.
¿Es que hay algunos más complicados?
Mucho más, sí.
¿Por ejemplo?
Pues hombre, hay países como, no sé, por ponerte ejemplos así puntuales, Irán, por ejemplo. Irán te exige un permiso de importación, o sea, un documento que se llama el carnet de pasas, que tampoco es complicado, ¿eh? Pero sí que te requiere llevar un documento. Ese documento ha de llevar un aval para garantizar que tú no vas a vender la moto allí. Bueno, tampoco es complicado, pero un poco más sí. El país más hay algunos que es un poco más complicado, como por ejemplo Singapur, que tienes que entrar andando primero, hacer un trámite dentro, salir...
¡Me lo puedo creer!
Sí, por ejemplo, no sé, se me ha ocurrido. Es que conozco tantos que si siguiéramos hablando de esto me iría acordándome más, ¿no?
Claro.
Pero bueno, te he puesto un par de ejemplos, yo creo. Y Estados Unidos es muy fácil porque mandas un mail a un sitio que se llama, no me acuerdo ahora cómo
a
se llama.
A una oficina de estas de gestión.
Sí, y... le das la matrícula y que vas a estar allí, te dan un año para tener un vehículo extranjero.
¿Es bueno viajar acompañado en moto? O sea, el paquete de atrás, me refiero, ¿viene bien?
A nivel conducción, dices.
Sí, a nivel comodidad, a nivel seguridad.
Sí, es un buen paquete, sí, claro. Si la persona atrás... Es feo decir paquete. Si tienes un buen acompañante, porque...
Bueno.
No, es un poco feo. Quiero decir que es más que un paquete. Es tu acompañante y tienes... Puedes compartir muchas cosas, ¿no? Entonces tienes muchas ventajas. Si es buena o bueno... pues a la hora de conducir no deberías casi ni de notarlo. Incluso a veces te compensa bien el peso, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a viajar solo y me encanta, pero sí que es cierto que cuando he viajado con alguien detrás, pues sí, también está bien, también. No, no es un problema, vaya.
¿Cuál es el último viaje que te has hecho en moto?
Acabo de llegar de México. Ahora
qué
mismo.
Bueno.
Sí. He estado en Quintana Roo y Chiapas, Caribe y Chiapas. Se ha quedado muy corto. Bueno, yo voy haciendo tramos de la Vuelta al Mundo desde hace 10. Entonces ahora mi moto estaba allí y hice ese tramo. Ahora he vuelto por el tema del libro y volveré probablemente en septiembre y seguiré haciendo México, luego hago Centroamérica y luego Sudamérica, que es la parte del mundo que me falta realmente por recorrer en moto.
Jolín, te encanta la moto, es que lo vives, ¿eh?
Me encanta. Además no me canso. O sea, me sigo ilusionando y me sigo emocionando muchos días, ¿no? Es cierto que cuando viajas tanto, la capacidad de sorpresa, pues evidentemente baja, ¿no? Tienes demasiado en el disco duro, entonces... Pero, sin embargo, sí que todavía hay días, muchos, que de repente arranco la moto, me da el airecito, veo un paisaje o unas curvas o un camino por ahí perdido y me sigo emocionando.
Y tú eres un profesional, o sea, has logrado además editar un libro maravilloso que se llama El mundo en moto, con Charlie Sinewan, editado por Planeta, ni más ni menos. ¿Qué es lo que necesita un motero, un motorista para emprender un viaje? ¿Qué no le puede faltar?
Pues hombre, un buen pasaporte, y tenemos la suerte que hemos nacido en uno de los mejores países para tener un buen pasaporte, que te abre todas las puertas del mundo. Eso tenemos que recordárnoslo todos los días. Que somos,
y dar gracias, sí, señor.
Unos afortunados, porque sí. Eso no nos lo hemos merecido, hemos nacido con ello. Eso es lo más importante. Y hombre, pues una visa con algo de dinero. Tampoco mucho, pero un poquito. Y eso es lo esencial. El resto sí, está bien tener un montón de otras cosas, pero no son necesarias.
¿Y qué pasa, que no viajas nunca en coche?
Pues no. Mira, viajaba... Antes de todo esto viajaba en autocaravana. Y espero repetir. O sea, creo que es...
La autocaravana es maravillosa, ¿eh?
Sí, es maravillosa.
Yo me hice la 66. Yo me hice la ruta 66 en autocaravana. Y si no llegase porque nos robaron en San Luis, de verdad que bajamos a tomar unas costillas.
Cuando
entramos en la autocaravana, nos habían robado todo, absolutamente.
Qué raro que te hayan robado ahí, ¿eh?
Sí, en San Luis.
Qué raro, bueno, para que veas, ¿no? Al final te puede pasar en cualquier sitio.
Sí. Pero alucinante, o sea, la experiencia de la autocaravana, la experiencia de viajar, el ver que hay tanta gente compartiendo esa afición, ¿no? Me resultó impresionante cruzar el Mississippi, o sea, es una cosa maravillosa.
Yo lo crucé también, yo en moto, pero vamos, sí. Sí, a mí, cuando la gente me dice, porque llevo muchos años ya nómada, ¿no? sin casa, yo no tengo casa ni nada, ¿no? Y mucha gente me dice, bueno, ¿y cuándo vas a sentar la cabeza? Y digo, pues sí, ya pronto creo que me voy a comprar una caravana. Esa va a ser mi forma de sentar.
¿Y sacas el libro con qué objetivo? ¿Qué es lo que pretendes?
Pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Por un lado, bueno, a mí me contacta Planeta y claro, si pues era complicado decir que no, nunca había escrito un libro, que te contacte de primeras Planeta. Pues además tengo una amiga, Clara Peñalver, que es escritora, que me ha ayudado bastante en cuanto al diseño y a un poco a la idea. Vamos, me obligó a decir que sí, ¿no? A partir de ahí, pues un poco el encargo era un manual, es decir, ayudar a la gente a preparar un viaje, pero yo quería que no se quedara solo en un manual. Entonces, yo lo que he intentado es motivar al viaje y plasmar un poco la normalidad, ¿no? Es decir, pues a mí me han pasado cosas y tal, pero nada... Nada grave, nada malo, no, el mundo ni es peligroso y atravesarlo en moto es relativamente fácil. Y además la moto es un medio que te lleva prácticamente a cualquier sitio. Eres muy libre con la moto, ¿no? Yo casi siempre, en toda mi vida, estoy buscando la libertad, ¿no?
Claro.
Por eso dejé la vida que tenía, por eso no tengo familia, por eso no tengo muchas ataduras. Y la moto quizá es el medio de transporte que más libertad te da. No es el único, porque los ciclistas también llegan a muchos sitios y tal, pero la moto te da un poco más de agilidad, ¿no? Y no sé, he intentado plasmar eso en ese libro. Ya veremos lo que dice lector.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, enseguida Herrera. ¿Tienes la moto que siempre has deseado o esa moto todavía te tiene que llegar?
Es que yo creo que no hay una sola moto, hay muchas motos. Entonces, ahora mismo para lo que hago tengo la mejor, o la que yo considero mejor. La tengo además porque estoy patrocinado por la marca y entonces pues la tengo más fácil, pero la tengo desde antes de estar patrocinado por la marca. Es decir, yo elegí ese modelo, que es una BMW 800 GS, ahora voy a cambiar a una 850, que es como la evolución. Es una moto que me permite un equilibrio entre la capacidad de carga, que es uno de los grandes temas en esto de viajar, con la capacidad, digamos, de hacer off-road y de meterme por caminos complicados. Hay que buscar el balance y está escrito en el libro y es imposible encontrar la perfección. La moto perfecta no existe y, de hecho, para cada uno puede ser un modelo diferente el que más se acerque a la perfección. Para mí es este modelo y probablemente hay otros de otras marcas que son parecidos, ¿no? Yo uso este porque estoy patrocinado y porque la elegí, ¿no?
Claro.
Pero ahora estoy en Madrid unos días y me dejan no sé si conoces una Nighty, que son modelos pues sin carenado. Así, mucho más urbanas. También las disfruto todas.
Yo, Carlos, tengo que reconocerte que me dan miedo las motos, ¿vale? Yo tengo experiencias personales con amigos de la EGB de hace años que bueno, pues algunos ni siquiera los pobrecitos lo pueden contar, y eso me alejó muchísimo en mi época de cuando todos los amigos se compraban la moto, que aprobábamos las carreras y demás, pues se compraban la moto y hubo un par de experiencias y me alejaron, pero tengo que reconocer que al igual que los coches, los vehículos van avanzando espectacularmente bien, las motos es que están al máximo nivel.
Me hace gracia lo del EGB porque soy debemos de ser de la misma quinta. Yo también hice la EGB, que ya parece que no. Y sí, yo creo que hay unos años, cuando eres muy joven, que estás en un riesgo altísimo.
Sí.
Y yo lo estuve de acompañante, porque a mí no me dejaban tener moto. Y los primeros años yo iba de acompañante y ahí nos jugamos la vida muchas. Y yo me acuerdo que nos jugamos la vida. Y luego ya, desde que yo conduzco, pues la verdad es que, hombre, algún sustillo me he dado, pero no muchos, la verdad.
Mola mucho, sobre todo porque lo vives y sobre todo quieres contagiarlo. ¿A ti te gustaría que la gente utilizara más la moto?
Sí, yo creo que la moto es un muy buen medio de transporte para moverte en el día a día. Yo uso moto a diario desde los 19, pero sobre todo para viajar. Para viajar es... además hay mucho compadreo motero, ¿no? Tú estás por ahí, ya está muy dicho y muy contado, pero lo voy a contar otra vez. Nadie ve a ningún motero ve a otro motero parado en la cuneta y todos nos paramos.
Y deja de ayudar.
Eso claro. No pasa con los coches. Ni siquiera con las autocaravanas, que también es un rollo así, tampoco pasa. Solo pasa pues con los moteros y, por supuesto, los ciclistas, claro.
Qué bueno. Qué bueno. Charlie, de verdad, que te vaya muy bien. Gracias por el madrugón, por contagiar la ilusión por la moto, que en este tiempo como que ya apetece más salir en moto. En invierno no apetece mucho, no me digas que sí.
Bueno, los moteros salimos todo el año. Sí, hay pocos días que no la usemos.
¿Cuándo le has hecho la cobra a la moto?
Yo creo que ninguna. Prácticamente nunca. O sea, bueno, sí, Si está nevando, pues evidentemente también. El otro día estuve en Oregón, en Estados Unidos, a 2 grados y frené porque había nieve, porque la nieve ya cubría toda la carretera, ¿no? No, yo creo, mira, me gusta la pregunta. Creo que nunca le he hecho la cobra a la moto. No me preguntes cuántas veces me han hecho a mí la cobra. No te voy a contestar.
El mundo en moto con Charlie Sinewan. Realmente su nombre es Carlos García Portal. Acaba de editar un libro maravilloso. Está a la venta en las tiendas del ramo. Y a partir de ahora, Charlie, te hago entrega del diploma oficial de ponedor de calles, que se lo llevan pues todas aquellas personas que se meten en el madrugón y se vienen aquí en directo a poner las calles conmigo.
Muchísimas gracias.
Léselo a los ponedores para que vean. Que es verdad.
Charlie Sinewan, el mundo en moto, ya eres un ponedor de calles. Gracias a tu participación en directo en el programa de COPE, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Pues muchas gracias.
Charlie, mucho cuidado con la moto y disfrútala.
Gracias por invitarme.
Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar.
Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo ya a mi lado.
Niña, dime a mí si tú me quieres, porque niña, a ti te estoy queriendo.
Hace mucho tiempo que la quiero, pero no te tengo ya a mi lado.
Niña, dime a mí si tú me quieres,
porque yo, niña, me vuelvo loco.
Marina, Marina, Marina.
Estamos a tan solo 35 ponedores para alcanzar los 41.000 seguidores. 41.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Sígueme, vamos a incrementar nuestra comunidad de ponedores en las redes sociales y que todo el mundo sepa que solamente los ponedores son los encargados de poner las calles en España. Si nos has dejado un mensaje en Facebook, si has compartido la etiqueta del programa, estás a tiempo de llevarte o bien toda la música que ha sonado hoy en el programa o el diploma oficial de ponedor de calles. No dejan de llegar mensajes en cuanto a esa ola de calor que ya estamos empezando a padecer.
Pues sí, mira, por ejemplo, Silverio Segarra Martínez nos dice: buenos días, Pulpo. Cuando más he pasado el año pasado, dice, fue en Zaragoza a las 11 de la noche. 35 grados. Pulpo, artista de la semana del barrio. Nos piden por aquí.
¡Qué buenos!
Por cierto, mira, Zaragoza, que estaba mirando, que seguimos aquí dándole pues el buen visto a estas cerezas. Montagne Cherry, cereza tardía, de bandera, con esa bandera de España que nos han traído aquí los colegas.
¡Jolén!
Que ahora, que de verdad estamos, o sea, disfrutando. Yo creo que está la redacción, que hoy tiene otra cara, ¿eh?
Hombre, claro.
La cara de cereza, la cara de alegría.
Desde Calatayud, que se han venido a poner las calles con nosotros.
Juan Antonio García dice: yo donde más calor he pasado, dice, ha sido en una sauna.
Claro.
Cuando le dieron por echar agua a la piedra, dice, me largué y dejé hasta la puerta abierta. Dice, ya no me dejaron entrar más, no más. Es que una sauna, ya sabes. Miguel Ángel Risueño Contioso, es muy breve, pero dice, agosto en La Habana, sin comentarios.
Claro.
Manuel Valentín dice, hace unos 4 años en Zaragoza, a mediodía, marcaba 46 grados. Estábamos con mi sobrina mayor en la piscina y dice, y andábamos buscando la sombra, bebiendo mucha agua, el agua de la piscina estaba ya como la sopa.
Claro.
Dice, casi ni sabíamos qué hacer ya. Es verdad que el calor además nos deja todos un poco ahí pues como atontolinados,
sí,
¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. Deja un poco así como emparlado.
Algunos
sí.
Lo llevábamos ya en el ADN, pero normalmente el calor casi todo el mundo, más o menos. Roberto Hidalgo, venga, a ver, compadre, dice, buenos días, ponedores. Donde más calor pasé, dice, no fue en Sevilla. No fue en Sevilla. Un agosto a las 3 de la tarde, no. Fue un paritorio. En un paritorio cuando mi mujer me miraba a dar a luz a nuestra segunda hija un 22 de agosto.
Qué ahí barbaridad.
Tenía que añadir también, sí.
Qué barbaridad. Gracias a todos por los mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Irene Jiménez Navarro, a Luismi Cortés, a Manolo Sánchez García, a José Miguel Fernández Torres. Son ponedores que nos acaban de seguir, que nos ayudan a incrementar nuestra comunidad en Facebook. Y las gracias también a Mariano Carrillo, que nos está escuchando desde Logroño, ha compartido la etiqueta y nos ha contado cómo está viviendo y en sus momentos de mayor calor en su vida. Así que, Mariano, entraremos en contacto contigo para que elijas o la música del programa que ha sonado hoy o el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a dar la del pulpo a la vida en este martes 25 de junio Él es el protagonista absoluto en cuanto al mundo musical. Es Michael Jackson. Yo creo que todo el mundo sabemos perfectamente dónde estábamos un 25 de junio de 2009. ¿Cómo nos enteramos de la muerte de Michael Jackson? ¿Qué canción fue la primera que conocimos de él? Dejando a un lado sus temas personales, nos fijamos en su carrera artística. Lo hizo bien, lo hizo muy bien. Acercó muchos estilos musicales en un mismo sonido. Michael Jackson, hoy nos acordamos de él. Álbumes de ventas millonarias, con unas producciones absolutamente increíbles, contando con grandes músicos. Michael Jackson le hizo la cobra su segundo nombre. Realmente su nombre era Michael Joseph Jackson, nacía en Indiana y nació el 29 de agosto en el 58. Si eres un fósforo, si eres un fosfonauta, si eres un ponedor, en más de una ocasión lo he hablado con Carlos Herrera. ¿Con qué parte de Michael Jackson nos quedamos? ¿Su parte artística musical? ¿Su parte artística como cantante, como bailarín? Lo que hizo, lo hizo muy bien y se defendía muy bien en los escenarios. Seguramente ahora estás en el camión, seguramente estás afeitándote para salir a trabajar, seguramente estás a punto de entrar a currar, estás en el coche y seguro que tú tienes tu canción favorita de Michael Jackson. Pues si quieres contármelo en Facebook, te vamos a leer y sobre todo que vamos a aprender más todavía de los gustos musicales de los ponedores. Pulverizaba las listas de ventas de discos. Fue un regalo para su compañía discográfica, Columbia en los Estados Unidos, Sony Music en España. El tío construyó un negocio a base de vender millones y millones y millones de discos y hacer unas giras donde movilizaba a muchísima gente. ¿Tú has visto en algún momento a Michael Jackson en directo? Cuéntamelo, cuéntanoslo a la comunidad de ponedores en Facebook. Ahí se quedará tu comentario, mañana lo vamos a recuperar. Yo le vi en el Vicente Calderón y aluciné. Pero con una vida tan ajetreada, una vida tan de altibajos y con cosas raras que sucedieron en su vida, pues claro, las cosas no podían terminar bien. Pero insisto, aquí le hacemos la cobra a su vida personal, nos estamos fijando en su vida musical. Todo comenzó en familia, con sus hermanos, en 1960, con los Jackson 5, y desde entonces, todo lo que ocurrió en su carrera, ¿verdad? Antes te daba la del pulpo con una canción maravillosa, de un disco maravilloso, del Thriller, con el Road With You. Claro, para esa producción contó con unos músicos maravillosos. Estaban tocando los Toto. Los músicos que grabaron la música de ese disco eran los Toto, los que hicieron luego este Hold the Line. Y aprovechamos para felicitar el cumpleaños a David Page, el teclista y vocalista de los Toto. It's not- Gracias a Ángel Lara Espinosa, nos acaba de seguir en Facebook, Manuel Alcántara, Jorge Carracedo Aveledo, Irene Jiménez, Luismi Cortés, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Siempre es un regalo escuchar a los Toto, hoy con el cumpleaños de David Paich, cumple 65 años. Ella siempre me gustó, ella siempre me apasionó. Carly Simon hoy cumple 74 años. No me digas que no te emociona esta canción. No me digas que no te hace suspirar, maravillosa canción. Carly Simon en el 72 se casaba con uno de los grandes de la música también, con James Taylor. No duró mucho su matrimonio, pero dio para componer y para hacer grandes canciones que pasaron a la historia. Esta posiblemente, es que tú eras tan vanidoso. Porque a veces la voz de un cantante, de una cantante, nos puede tocar directamente el corazón. ¿No te pasa a ti con Carly Simon? You're so vain. Y todo empezó por, bueno, pues por ambientar el final de una comida familiar que se juntaba Carly con su hermano y empezaban a entretener a los padres para que les dejaran luego salir a jugar al patio. Esta es la historia que cuenta Carly Simon de cómo llegó a la música. Hemos hecho nuestro cometido, hemos puesto las calles para que la jornada comience como Dios manda, y como Dios manda es comenzando con Herrera en COPE en tan solo 7 minutos. Gracias por estar con nosotros. Recordando las cosas que pasaban el 25 de junio de cualquier año. Por ejemplo, en 1963 nacía Georgios Ciriakos Panayotou. Hoy hubiese cumplido 56 años, George Michael. Mañana, a partir de las 4 de la mañana, estaremos aquí en directo poniendo las calles. Te quedas con Herrera en COPE. Gracias por escucharnos. Deja tu comentario en facebook.com/poniendolascalles. ¡Hasta mañana!
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT.
onda media, FM y dispositivos móviles.